sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. ¡Feliz Navidad!
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio. ¡Ya!
¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad.
Sé que quieres yo también, te pongo a saber confiar. Si quieres prudencia en el
para no perder,
con elegancia ya te lo haré. Sé que me quieres tener y yo te prometo, prometo no hablarte de amor. Me quieres tener, tu cuerpo
Hola ciberoyentes, hoy estamos en un nuevo programa de Antropovoces. Yo soy Santiago Aparicio y el día de hoy me acompaña en cabina Diego Garzón, director del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. ¿Cómo se encuentra, Diego?
Hola Santiago, bien. Hola a todos los ciberoyentes, radioescuchas que nos están escuchando en China, en España, en donde sea que nos escuchen. Bienvenidos a una versión más de Antropovoces. Esperamos que este programa de respuestas a todas esas interrogantes en ciencias sociales y antropología.
La ciudad está difícil el día de hoy, está
bien difícil. Hoy, contextualicemos a las personas, hoy es 4 de diciembre del 2019, si usted está escuchando esto un año después, cuatro años después, es 4 de diciembre y hoy es marchas. Hoy vamos para más o menos 2-3 semanas de marchas en Colombia, en Bogotá. Porque la situación no es fácil para Latinoamérica. Ya tenemos un podcast hablando sobre marchas, sobre Latinoamérica, sobre este fenómeno en Latinoamérica en los últimos meses, para que lo vayan y lo escuchen también. Pero sí, estamos hoy en marchas, la universidad está en actividades, ya se acabaron las clases, pero pues hay una cierta sensación ahí de que algo pasa.
Y aquí seguimos, logramos llegar y estamos haciendo un programa de radio. Nadie pensó que íbamos a llegar al
centro. Fuimos los dos únicos. Saludos a Valentina Sánchez
atrapada
también.
Atrapada en Transmilenio.
En este momento nos dice que está atrapada en un Transmilenio. Venía para la grabación, pero está atrapada en un Transmilenio porque pues, las marchas ya comenzaron a cerrar toda Bogotá.
Pero bueno, metámonos en el tema del programa del día de hoy. Hoy queremos hablar un poco de antropología, TICs y una metodología utilizando todos estos nuevos medios tecnológicos e información y comunicación que la verdad es bastante interesante porque es justamente, de cierto modo, lo que estamos tratando de hacer con un podcast. Cómo un podcast puede volverse una metodología antropológica o de ciencias sociales es bastante interesante y tiene una apuesta muy, muy fuerte en la academia porque no todo el mundo está de acuerdo.
Sí, es el uso de esas nuevas tecnologías que en la época digital, en este siglo XXI, en los nativos digitales, conocen un montón, ¿no? O sea, ¿usted es nativo digital, Santiago?
Pues yo
más o menos.
Sí, porque Ecuador no estaba tan tecnológicamente avanzado cuando yo vivía allá, pero sí, digamos que sí.
Ok, la cosa es que sí, la mayoría de las personas, estudiantes, personas jóvenes, más o menos de 15 años para adelante, pues ya saben grabar, tienen celulares, son casi que nativos digitales completamente. Y ellos usan un montón de herramientas como las redes sociales, los videos, los podcasts. Esa es la forma de transmisión del conocimiento de esas personas. Entonces, ¿por qué no las clases, la academia, se mete en estas lógicas también?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces también estamos muy en lo tradicional. Y digamos, en antropología, cuando uno aprende teoría, sería muy interesante de verdad saber si uno aprendió o si se la memorizó.
Es muy cierto. También el pensamiento crítico, ¿no? Que es como uno puede apropiar el conocimiento con estas nuevas herramientas que pueden facilitar la
Entonces,
cosa.
Entonces, imagínate hacer un podcast de Lévi-Strauss, por ejemplo. Oh. Ponerle de trabajo final a los estudiantes. Hermano, léame Lévi-Strauss, léame todo esto y hágame un podcast al respecto.
Bueno, un reto. Usted va a ser muy... Si usted va por la academia y usted es profesor, ¿usted le pondría una de esas actividades a sus estudiantes?
Pues yo tendría una clase totalmente diferente a las normales. Mi forma de evaluación, obviamente dándole énfasis a lo escrito, pero transmediatizándolo a otros formatos.
Muy bien.
Sería muy interesante novela gráfica, tratar con los estudiantes en un semestre de construir algo muy pequeño, algo gráfico, antropología visual, con los celulares, incluso un podcast hecho igual con un audio de un celular. Yo creo que actualmente tenemos las herramientas en la mano y se pueden implementar mucho en la academia, pero yo no sé si eso sea una patada para los académicos clásicos.
Y usted lo acaba de decir, es una herramienta que tenemos en la mano, y que tenemos en la mano normalmente todos los días, un smartphone, y el smartphone hace todo eso, grabar videos, grabar audio, editarlos ahí mismo. Todo se puede hacer. Mire que a mí me pasó algo también. Yo soy de una generación de pronto más viejita que la suya y que los estudiantes nuevos en las universidades. Y a mí me pasó algo, y es que hace unos meses comencé a estudiar un idioma. Y las actividades para aprender ese idioma era: hagan videos, grábense a ustedes mismos y todo esto. Y dije, pues bueno, para mí eso es fácil porque yo sé manejar esto, pero todos los chinitos que van a estar acá conmigo no van a saber eso. Pues fue algo muy revelador de que toda esta generación ya sabe editar un video, editar un podcast, subirlo. En mi generación eso no pasaba. No todos sabían esas cosas y ahora todos lo saben. Entonces, ¿por qué no? Si todos saben hacer eso y consumen este tipo de cosas, pues la academia tiene que meterse en este tipo de cosas. Que no les pase como me pase a mí, que yo llegué a una clase y creí que iba a ser lo más clásico de un profesor dando una cátedra. Pues no, ya la cosa va mucho más a otros medios.
Pues es una forma de alcanzar también a más audiencia, al menos meterse un poco con los centennials también puede ser, y con los millennials hasta cierto punto, porque hay unos que pues todavía no manejan toda la parte tecnológica, porque es que la tecnología avanza muy rápido, y yo creo que la academia nunca va a avanzar al ritmo de la tecnología, es muy complejo. Ahí también creo que pues, es un reto complicado, porque pues tampoco podemos cambiar todo, o sea, no podemos quitar las raíces, tenemos que seguir con ciertas metodologías tradicionales, porque si no, ¿qué sería la antropología? Caeríamos en muchas cosas que se critica al momento de hacer estas metodologías alternativas, se podría pues denominar así. Igual yo estaba pensando mucho en lo de los idiomas cuando estabas hablando, Duolingo, no sé si conoces la aplicación.
Sí, la aplicación para aprender idiomas.
Impresionantemente yo pensé que eso no servía, pero tengo un compañero que estudió portugués ahí y acaba de sacar B2.
Ah, muy
en
bien.
El examen de Brasil. Entonces, pues, yo creo que esas mismas herramientas se pueden aplicar en la academia. Imagínate una app de antropología para los estudiantes.
Emprendimiento 3.0.
Próximo proyecto de antropología.
Próximo proyecto, pues nada, es una invitación también a muchos antropólogos que se están formando, que ya son profesionales también, que todas estas herramientas, una app de antropología, ¿por qué no? Suena de pronto loco en este momento, pero puede servir.
Pero puede ser un seguimiento, porque igualmente la antropología, como una buena ciencia social, se escribe enredada. O sea, tenemos conceptos súper complejos, tenemos unas estructuras narrativas muy complejas, pero traducir eso a una aplicación que sea un apoyo para el estudiantado, pues puede ser bastante interesante, como en un proyecto de, listo, voy en primer semestre, me estoy enfrentando a una teoría nueva, en el colegio no vi nada, ¿cómo hago? Me enfrento contra autores que me dan miedo y voy a dejar la carrera. Pues puede pasar. Entonces imagínate si tienes esa herramienta y como, no, listo, Levi-Strauss dijo esto en tres líneas. Obviamente no se puede, en tres líneas no vas a resumir una vida de investigación de un antropólogo, pero puedes llegar a tener esas ideas centrales, esos puntos en los que tú ya puedes trabajar y crear una crítica al respecto.
Y que sea un detonante también, que te pique, que te lleve a leer más de Levi-Strauss, que te lleve a leer más de un autor y conocer sus obras más amplias.
Y darse cuenta que igual es un ser humano, que solo es cogerle el hilo a cómo él escribe, qué ideas trae y pues se puede entender. O sea, si él escribió, llegó a cierto punto, es porque la gente lo entiende.
Bueno. Entonces, chévere,
pues,
sí.
Pues me parece muy interesante invitar a toda la comunidad, a todos los que nos están escuchando, a los que quieren estudiar antropología y empezar a indagar como otras formas de hacer antropología, llegar con propuestas nuevas para cambiar ciertas cosas tradicionales que tienen las escuelas, al menos en Colombia.
Que creo que también, o en el mundo, sí, que creo que ese es un reto también, que de pronto ese radicalismo sobre la academia clásica, de no salir del texto, de no salir del artículo, del libro. Yo creo que eso de pronto a nivel mundial sí puede estar cambiando. No sé si es un fenómeno más local en cuanto a ser un poco más radical, de no abrirse un poco a estas nuevas tecnologías, abrirse un poco más a la forma de divulgación diferente al texto. ahí está abierto y es una invitación a todos los que nos estén escuchando.
Pues yo le quería preguntar, Diego, ya usted fue profesor, ¿usted aplicaría estas metodologías alternativas en su clase? Yo me acuerdo que no.
Pues en inicio no lo hacía, pero mire que ahora que dicto chamanismo sí lo hago. Ya soy más amplio en ese sentido en cuanto, bueno, también es que son materias, hay materias que demandan mucha lectura. Y si usted está en fundamentos de ciencias sociales y no va a leer, pues es difícil porque si no, no tiene todo el conocimiento que necesita tener. Entonces, hay materias como chamanismo, por ejemplo, que sí se presta para mostrar ciertas lógicas y significados en audiovisual, en ilustración. Eso sí, pues está, puede estar un poquito más abierto a ese tipo.
Pero igual, o sea, el hecho de manejar metodologías alternativas no es no leer. O sea, como, pues digamos, un fundamento sí. De ciencias sociales sería como traducir a un Durkheim, a un Marx, y volverlo a algo visual.
Sí, es cierto. Lo difícil es que el estudiante quiera hacerlo también.
Hay que obligarlo.
o hace el video o hace...
O no pasa la materia.
O hace el texto.
Puede ser, o sea, se le puede dar... No, o los dos. Porque nosotros no estamos diciendo dejemos el texto a un lado.
Exacto.
Es a partir de un texto construir un guión y transmeditizarlo.
Uh-huh. Muy cierto.
Es un paso a paso que se puede generar en todo un semestre, que el producto final, pues ya sea dos, sí, yo me lo imagino así. Dos entregas escritas y un trabajo final alternativo.
La vida académica lo llama Santiago.
Sí, voy a cambiar todo esto y me van a destruir. Bueno, pues con esta primera introducción vamos a un primer corte y ya volvemos con Antropovoces.
El semillero de antropología y medios. Estás conectado con Antropovoces.
U Rosario les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad. Y a partir de ello, construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado.
Posgrado.
Extensión.
Egresados.
Profesores de carrera.
De cátedra.
Grupos externos de referencia.
Colaboradores y administrativos.
Aliados estratégicos.
Directivos y decanos.
Colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Se pinta del color de tus emociones más profundas.
Estamos en vivo en U Rosario Radio. Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
con Panda, escuchando Panda volvemos a Antropovoces. Bueno, Panda fue una banda que por ahí en el 2006 pegó bastante, era la época emo, me encantaba.
Música emo, depresiva.
Claro, eso lo forma uno. Bueno, Diego, cuéntenos, ¿quién nos acompaña el día de hoy en Antropovoces?
Muy bien, tenemos hoy al profesor Julio Sino, él es licenciado y doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona y actualmente trabaja como profesor asociado en el Departamento de Antropología Social de esta misma universidad.
Buenas tardes, estamos en España. ¿Cómo está, profesor Julio?
Hola, Julio.
Hola, sí.
¿Nos escuchas bien?
Ahora sí, antes no.
Ah, listo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por participar en Antropovoces.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por hacer este puente, ¿no? Porque tenía muchas ganas de conocerlos y de charlar en directo.
No, pues sí, tuvimos un poco problemas con la situación del país, pero ya el día de hoy al fin logramos este programa, que también estábamos esperándolo bastante. Y le queríamos pues preguntar y empezar el programa contando que nos cuente un poco sobre su experiencia con esas alternativas distintas, cómo se las formuló, cómo empezó, cómo dijo tengo que dar un salto a algo diferente, algo que no sea tan tradicional.
Uh-huh. Bueno, yo primero situar un poco qué hago, ¿no?
Claro.
Yo estudié antropología aquí en Barcelona. Yo soy nacido en Uruguay, hace 40 años vivo aquí. Entonces yo estudié antropología y después de acabar la antropología empecé a trabajar en diferentes cosas. Intentaba que fueran vinculadas a la antropología, costaba un poco. Y bueno, tuve un trabajo que me vinculó a un estudio sobre temas de prisiones. Era la situación de las personas que eran drogodependientes que estaban en prisiones, y a partir de ahí se me ocurrió la idea de que podía empezar a estudiar la prisión como de un punto de vista antropológico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese fue mi comienzo, por así decirlo, de intentar aplicar un estudio antropológico y mi comienzo laboral. Entonces pasó un tiempo, yo hice la tesis, que después se corresponde, hablamos, si no, seguimos por otro lado, y me hice profesor de la universidad, compaginando mi trabajo en prisiones con el trabajo en la universidad, ¿no? O sea, una figura que hay aquí en España que se llama profesor asociado, que sí, vinculaba un poco la figura de la experiencia, digamos, ¿no? Para renovar un poco el panorama de la universidad, porque si una universidad se basa en profesores que son funcionarios, por así decirlo, y bueno, tienen su carrera, tienen su ámbito, pero hay ámbitos nuevos que vienen justamente de la experiencia. Y bueno, yo entré en esa situación. Entonces yo, en las clases, yo lo que hago es, las asignaturas que me ha tocado es compaginar un poco esta doble vertiente, ¿no? Yo estoy con un pie fuera y estoy con un pie dentro, ¿no? Yo estoy, digamos, por ejemplo, yo daba clases de antropología para educadores sociales y daba clases de antropología para personas que estudiaban antropología y entendía o sentía que ellos podían tener la misma inquietud que yo, ¿no? Los que eran educadores sociales, porque yo era educador social y antropólogo, y entonces decía, bueno, tienen que tener una educación que les permita, lo que yo les enseño no sea un conocimiento puramente teórico y erudito, ¿no? Sino que sea un conocimiento que les sirva para entender, ¿no? Y para entender cómo actuar y para entender que lo que tienen delante son personas, no son clientes, sujetos, esa un poco de degradación que hace la administración cuando actúa, ¿no?
Sí.
Y para los antropólogos, porque pensaba que, o pienso, ¿no? Que quizás una de las cosas, y antes lo estaban hablando ustedes, ¿no? Una de las cosas que también tenemos que tener un cierto compromiso de revisiones en cómo formamos a la gente en antropología y sobre todo para qué la formamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese intercambio entre fuera y dentro, yo empecé a trabajar con temas de TIC, de nuevas tecnologías en prisiones, de las llamadas nuevas tecnologías, para promoverla entre internos, ¿no? Y hice experiencias allí que después me parecieron interesantes de vincularlas en las enseñanzas, ¿no? Y ese fue un poco el camino, por así decirlo, ¿no?
Muy bien, Julio, y creo que acá entonces, como tema principal está la enseñanza de la antropología, la pedagogía para esos nuevos antropólogos, antropólogas. ¿Ya cómo usted incentiva a los nuevos antropólogos, antropólogos estudiantes de antropología a conocer la realidad por medio de las TICs, que también es algo chévere que usted maneja en sus formas, uh-huh, en su metodología.
Uh-huh. Mira, bueno, bueno, primero pensar que para mí las tecnologías son una herramienta, ¿no? No son un fin en sí mismo, sí. Creo que en eso coincidimos, ¿no? Y lo tenemos claro. En segundo lugar, yo creo que tienen que de algún modo penetrar en el aula para romper un esquema que nosotros hemos pasado el siglo XX y hemos entrado en el XXI con una educación pensada en el siglo XIX, ¿no? Si no fue pensada en el siglo XIX, ¿no? Entonces, claro, yo un poco todos caemos en lo mismo, ¿no? Y antes ustedes lo estaban hablando y me gustaba mucho escucharlos, ¿no? El pensar que la educación significa que yo, como docente, me contratan para ir a contarles una clase a los alumnos y que de vez en cuando les hago preguntas para que levanten la mano o les hago leer y no importa después saber si leyeron o no más que el día del examen. Bueno, yo creo que eso, bueno, se hacía hace mucho tiempo y tendría que haber cambiado en el 20. En algunas cosas cambió, en otras cosas se sigue arrastrando y llegó hasta nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero las tecnologías tienen, cuando aparecen ahí, pueden romper un poco eso, ¿no? Pueden romper en hacer, en cierto modo, una ida y vuelta, ¿no? Que los estudiantes no sean solamente receptores del conocimiento, sino que sean, bueno, podemos llamarlo así, productores de conocimiento o que el conocimiento se genere en una interacción en donde las TIC pueden ser una buena herramienta, en que ellos también participen de una manera mucho más activa en el aula, ¿no? Entonces, ese es el marco, ¿no? Entonces, como más o menos como yo lo concreté, bueno, hicimos varios proyectos. Uno fue de una experiencia que hicimos de ediciones, que llamábamos de magazines, que eran como unas revistas, como unos programas de radio por secciones, ¿no? Sí. Que duraban más o menos media hora. Y entonces eso en prisiones con los presos funcionaba muy bien, nos pareció una iniciativa muy interesante para todo, ¿no? Tanto para la expresión oral, tanto para comprometer, ¿no?, a la generación de contenidos, a una reflexión sobre su realidad y sobre la realidad del mundo, y después a transmitirlo para otra gente que no quedara encerrado en un grupo como los que trabajamos en prisiones, ¿no? Y lo colgábamos en un blog, de ahí se podía escuchar y se puede escuchar, ¿no? Entonces, eso mismo dijimos, bueno, lo podemos vincular con la clase de educación social que os explicaba antes, es decir, bueno, vamos a unir estos dos mundos, ¿no? Que los estudiantes puedan explicar lo que es la antropología que ellos están recibiendo, y la vinculen con gente con la cual se supone que en algún momento ellos pueden llegar a trabajar, ¿no? Que son, por ejemplo, el ámbito de prisiones, que aquí es un ámbito muy, muy característico de la educación social, ¿no? Bueno, que fueran no a la prisión a conocerlos como si fuera un zoológico, sino que fueran con un aporte, ¿no? Ellos iban a aportar algo, iban a ir a la prisión habiendo aportado previamente un formato de magazine similar al que hacían los internos, uh-huh, explicando contenidos de antropología cultural o social, de lo que llegamos a hacer en clase hasta ese momento, y provocábamos una reunión donde ellos podían conocerse, ¿no? Bueno, se conocían virtualmente, podríamos decir, pero después se conocían presencialmente y podían hablarse y podían poner un poquito cara, ¿no? Hay que ser una persona que está presa y ellos transmitir también su mensaje de cómo entendían que era la educación social, para qué les podía servir, ¿no? Esto fue una de las experiencias que hicimos y fue muy, muy interesante, ¿no? Dio, se puede decir, muchos resultados, tanto en romper un poco esta idea de decir, bueno, el conocimiento de la asignatura lo van a demostrar haciendo un examen, por ejemplo, ¿no? Bueno, su examen era esto, por así decirlo, ¿no? Era producir en grupo un programa, y bueno, ellos como eran de educación social, le metieron mucha cosa expresiva, hicieron como si fueran un poco radioteatros, ¿no? Para explicar diferentes temas. Bueno, uno fue la conquista de América, otro fue lo que significó el conocimiento sideral, ¿no? Bueno, todo el tema de Galileo, Copérnico, etcétera, en cuanto al cambio en el paradigma de la ciencia y que cómo eso influyó también en la aparición después de lo que llamamos ciencias sociales. Uh-huh. Y bueno, fue realmente una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Y después hicimos otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si queréis que vayamos haciendo un poco por partes, intercambiamos un poquito para no hablar todo
sí,
el tiempo.
Sí, podría ser chévere. Pues me interesa mucho preguntarte, ¿qué dijeron los estudiantes al final de este ejercicio? ¿Cómo lo tomaron?
Bueno, yo creo que para ellos fue un poco desconcertante, ¿no? El sentir que su promoción de la asignatura iba a ser esto, ¿no? Evidentemente, seguíamos haciendo clases, no era que hicieran solamente eso, ¿no? Sino que ellos una parte del tiempo de la clase lo dedicaban a hacer este trabajo y también una parte de la clase la dedicamos a preparar la visita a la prisión, conocer lo que era el mundo de la prisión, digamos todo eso, y después se produjo el encuentro, ¿no? Fuimos a dos prisiones diferentes, a una prisión de hombres y a una prisión de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y con, bueno, ese ahí fue un intercambio muy rico, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que quedó, ellos, me parece a mí como que se sintieron muy satisfechos, ¿no? Del resultado conseguido en lo concreto, que fue el producir un de magazine con contenidos muy, muy buenos, ¿no? En cuanto a la explicación que daban de los temas que tenían que explicar, que eran bastante rigurosos, se podría decir, y después la manera como lo expresaron, ¿no? Que no era una cosa, vamos a decir, que podía ser pesada, ¿no? Sino que estaba explicada como si fuera un diálogo con personajes, cada personaje adoptaba un papel y lo interpretaba, entonces les quedó una cosa que les gustó mucho como experiencia, y la segunda cosa que gustó mucho fue el decir, bueno, es una antropología donde nosotros no solamente hablamos, ¿no? Y no solamente explicamos teoría, sino que la estamos concretando y sobre todo estamos yendo a una visita con un objetivo, ¿no? Que es tener que explicarse ellos qué hacen, para qué estudian, cuál es su visión del mundo delante de personas que les van a cuestionar, ¿no? Porque de hecho los internos les preguntaban, bueno, ¿por qué estudiaban educación social? ¿Cómo se veían ellos trabajando en una prisión? ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Hacia dónde irían? Bueno, un poco hacia dónde irían el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que fue muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? De bueno, quizás si nosotros medimos de otra manera, como más en lo clásico, ¿no? Bueno, ellos saben todas las teorías de la antropología, bueno, ellos saben de la antropología, ¿no? Ellos conocieron, ellos supieron explicar, sobre todo, que creo que eso es también una forma de medir conocimientos, ¿no? Supieron explicar diferentes aspectos de la asignatura, ¿no? Complementándose entre grupos, ¿no? Porque eran tres grupos y hacían cosas diferentes, ¿no?
Pues sí, yo creo que eso es lo más difícil. Muchas veces uno, pues sí, aprender teoría antropológica, pues es leer y es repetir, pero aplicarla y aterrizarla, sí, yo creo que ahí está como lo complejo del asunto, y que muchas veces los profesores fallan porque pues no lo logran, o sea, piensan que porque a uno le fue bien un examen, ya sabe de teoría antropológica, pero el momento de enfrentarse a campo en una tesis, aterrizar esos conceptos es muy complejo, y ahí cuando entramos a fallas, acomodamos conceptos que quizás en campo no se ven, entonces pues me parece que esas herramientas como el podcast, que no, pues, no, pues sí, o sea, hacer podcast es... Nos lleva mucho cuando preparamos el programa, al menos a nosotros, los estudiantes, es como, bueno, ¿cómo esto que está en chino? Tengo que aterrizarlo a algún programa de una hora y mostrar las partes claves, como, pues no sé, el de antropología lingüística, que fue un reto muy grande, de antropología filosófica, que resultó que no era lo que yo pensaba. Y fue muchas cosas más que se dan en estos tipos de ejercicios. Y quería que nos contara un poco sobre... Y usted también hace algo que se llama narrativas digitales. Eso, ¿cómo funciona? Sí. ¿Cómo nació? ¿Y cómo lo hacen los estudiantes ahora?
Sí. Uh-huh. Eso también fue una cosa que nos vino dada de fuera, en una experiencia, bueno, lo conocimos por una cosa casual, ¿no? Hicieron una jornada que explicaban experiencias con narrativas digitales o relatos digitales, ¿no? Es lo que en inglés llaman digital storytelling, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí explicaban el contexto, ¿no? Esto fue una cosa que nació en los 90, se comenzó a aplicar en una gente en la zona de San Francisco, California, y lo usaban como un modo de expresión y de conocimiento de realidades personales, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, lo usaban con personas inmigradas, lo usaban con mujeres, lo usaban con personas que tenían algún problema de exclusión, para que explicaran su experiencia, y en relatos muy cortos, son relatos que duran más o menos 3 minutos, no llegan nunca a 4, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esos relatos se trabajaba mucho lo que llamamos el guión, ¿no? Que es el texto base, para que fuera un texto comprensible, que no intentara explicar muchas cosas, sino que se centrara un poco en decir, bueno, tú tienes muchas ideas que explicar, haz varios mejor, no hagas todo en uno, ¿no?
Sí.
Y se acompañaba eso de imágenes. Entonces lo que ellos explicaban, lo que hacía esta gente en California, era decir, bueno, con tu texto, con tu voz, porque es tu voz la que puede contar eso, escrito en primera persona, y con tus imágenes te podemos explicar cómo grabar, cómo editar eso, esa grabación, para que te quede una banda sonora, ¿no? Si quieres ponerle efectos, música de fondo, y cómo lo puedes combinar con imágenes, en un montaje sencillo, ¿no? De foto y audio, y que te quede un pequeño vídeo, ¿no? Donde tú expliques eso. Bueno, para nosotros resultaba muy interesante porque teníamos un encargo en las prisiones que era incentivar el uso de las tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y habíamos probado diferentes maneras y, bueno, y nos parecía a todas que no eran bien lo que nosotros buscábamos. Y esto nos parecía que podía servir para explicar, fíjate, ¿no? Desde redacción de texto a decir, bueno, piensa en tu historia, en digitalizar imágenes, porque las imágenes generalmente estaban en papel, ¿no? Eran fotos de papel.
Sí.
Editarlas, aprender a grabar la voz, aprender a editar, ¿no? Con programas muy, muy accesibles como el Audacity, que no eran programas de pago. Y después, bueno, trabajábamos en algunos casos como Movie Maker, porque eran ordenadores que traían de base y era un programa que venía. Y con eso se generaban unos vídeos que eran muy interesantes. Para la gente que estaba en prisión nos parecía muy interesante porque siempre eran reflexiones en torno a cómo llegaron a la prisión, ¿no? Y eso nos parecía que era hasta, para la persona era como un reconstituyente, si quieres, ¿no? Porque la prisión segmenta mucho la persona, tú eres un delincuente, bueno, y esto permitía abrir. Entonces, bueno, con la experiencia de prisiones que hicimos mucho trabajo, yo doy una asignatura que se llama Transmisión Cultural y Educación, y lo incorporé en esa asignatura, ¿no? Con la idea de decir, bueno, vamos a situarnos en una perspectiva reflexiva, ¿no? Decir, bueno, no solamente iremos a mirar a otro cómo se produce la transmisión cultural, sino vamos a pensar nosotros cómo se produjo en nosotros la transmisión cultural, cómo aprendimos nosotros, en qué momento, ¿no? Y en lugar de hablar en abstracto, hablamos en concreto. O sea, lo que pedíamos era que a través del relato digital, de estas narrativas digitales, los estudiantes explicaran, pensaran situaciones concretas donde habían aprendido, ¿no? Que podía ser en diferentes etapas de la vida, ¿eh? No tenía por qué ser en la remota infancia, ¿no? Sino porque podían ser más cercanas, ¿no? Muchos, por ejemplo, explicaban lo que le había significado venir a Barcelona a estudiar, ¿no? Que había sido una ruptura con su casa, entrar en un nuevo ambiente, etcétera. Y acompañar eso hacíamos el trabajo del guión, un trabajo que hacíamos en grupo, el grupo lee en el grupo el guión, el grupo les dice si lo que leen es comprensible o le recomiendan corregir algo para que sea mejor, más comprensible el relato. Y bueno, tenemos una cantidad de técnicas de generación de historia, ¿no? Porque uh-huh. La gente es muy inhibida o somos muy inhibidos al comienzo, nos parece que no tenemos nada que contar. Y después hacíamos todo el mismo trabajo que se explicaba antes, ¿no? Cómo grabar, cómo digitalizar las imágenes, ahora con los móviles es muy fácil, ¿no? Pero bueno, y se generaban las historias. Entonces las historias servían un poco de base a lo que era una parte de la asignatura, ¿no? Que era reconocer procesos de transmisión cultural y pensar en las teorías que usábamos, en cómo podían ser analizadoras de esas situaciones, ¿no? Era combinar un poco un material, recuperar un material que adquiriera un formato muy expresivo y muy, muy fácil de comunicar, que pudiera ser compartido, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí ellos podían aplicar lo que estábamos aprendiendo en clase, en la parte teórica, podríamos decir, ¿no?
Sí. Mire, Santiago, que yo también acá en todo esto veo dos ideas principales también. Es una de ellas es hacer antropología con la comunidad también. O sea, la comunidad también tiene que decir cosas, tiene que aportar, claro. No solamente desde el antropólogo, no solamente el antropólogo o antropóloga diciendo cómo es la realidad supuestamente, sino también con un diálogo con la comunidad, que la comunidad también pueda conocer y proponer cómo es que cree que es su realidad. Eso ahí es básico.
Claro.
Y dos, creo también que la posibilidad de las TICs o de todas estas nuevas tecnologías da la posibilidad de mostrar lógicas que a veces en textos o a veces no son fáciles de traducir o de transmitir, más bien, más que traducir. Son dos ideas súper claves ahí, y ahora pensándolo bien, una tercera, que también el profesor Julio nos habla de un proceso reflexivo, porque también en este proceso de preguntar a las personas también es, me debo conocer a mí mismo, con estas narrativas es mucho eso, es conocerse a uno mismo.
Pues yo creo que hay un reto chévere, porque aparte es decidir qué voy a grabar.
También.
O sea, una vida no se puede resumir en un video de 4 minutos, entonces tú no tomas ciertos elementos y dices, yo voy a grabar esto, porque significó esto para mí. Es un poco esa autorreflexividad que dice Huber, posiblemente.
Sí.
Y lo primero, sobre darle la voz al otro, es lo que trabajamos mucho acá en Antropovoces, al menos cuando invitamos pues a la comunidad musulmana chiita que nos escribe todo el tiempo. Y ellos buscaron en este espacio una forma de contar su realidad, porque uno sabe ciertas cosas, piensa ciertas cosas, pero nunca escucha al otro. Y no solo es el antropólogo que habla, sino es la otra persona que habla con el antropólogo. Entonces también uno busca, bueno, piensa un poco la posición de investigador con respecto al otro. Yo creo que se puede generar quizás una neutra, pues algo más neutro.
Sí.
Este tipo de text te permite eso. Nunca va a ser así, porque siempre uno va a tener como el papel de que está dirigiendo el programa, el que pregunta, yo que pregunto, yo como, ¿por qué pregunté eso y no lo otro? Pero al menos sí les un espacio con las TICs para que hable la misma comunidad y salga. O sea, que la investigación se dé cuenta que no fue el antropólogo escribiendo, sino que estuvo con más gente.
Muy bien, sí.
Claro.
Y pues me parece muy interesante lo de los videos con los estudiantes, deberíamos proponerlo acá en el Rosario.
aunque con esa metodología, Julio, yo le quería preguntar, por lo menos acá en Rosario, a nosotros no nos enseñan, a los estudiantes de antropología no les enseñan a manejar una cámara, a grabarse, no, a editar, a manejar un micrófono. ¿Qué tan difícil es eso? No sé si ustedes allá tengan los capacitan o ustedes piden unas capacitaciones externas. ¿Cómo fue el reto de darle una cámara o darle procesos de edición de audio, de video a los estudiantes de antropología?
Bueno, mira, justamente, ¿no? Les comentaba antes la idea original de San Francisco en California. Ellos lo que hacían era decir, bueno, tenemos que usar los medios más sencillos y más accesibles, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en decir, bueno, sofisticamos esto, que para que la persona pueda expresarse tenga que hacer un curso de vídeo o un curso de audio que sea muy complicado, nadie llegaría a hacerlo. Entonces decíamos, bueno, fíjate que estamos hablando de la época que no existían, bueno, si existían eran cosas de gente muy rica, ¿no? Los móviles, ¿no?
Sí.
Entonces ellos lo que vieron era que decir, bueno, con un ordenador tú podías grabar, ¿no? El ordenador tiene una cantidad de posibilidades que ni las explotamos, ¿no? Porque era como decía buena gente, dice, bueno, si tú has cambiado la máquina de escribir por un ordenador al final, ¿no? O sea, el ordenador es mucho más, ¿no? La computadora, ¿no? Entonces yo decía, bueno, el ordenador puede grabar, el ordenador puede servir para digitalizar las fotos, si nosotros tenemos un escáner en ese momento, pero ahora tenemos otros medios. Y el ordenador puede servir como un editor de vídeo. Pero, claro, tú me estás poniendo el tema de que sería posterior, ¿no? Es decir, el vídeo o el video-video, ¿no? El video-video aparecería ya cuando, si aparece una cámara, no es tan fácil, pero de pronto aparecen los móviles de golpe, ¿no?
Sí.
Los móviles ya generan la posibilidad de tener video, ¿no? Entonces, esa evolución yo la he visto en el curso, ¿no? Bueno, primero, la idea... Primera, en respondiéndote un poquito a la pregunta y después para avanzar, es las narrativas digitales parten de que el hardware, por así decirlo, ¿no? La maquinaria que usamos tiene que ser lo más accesible. Si es ordenador, es ordenador. Y en cuanto aparecen los móviles, tiene que empezar a pensar en que los móviles es el modo como la gente puede relacionarse con esta metodología de los relatos digitales. Entonces empezamos a trabajar con ordenadores y trabajamos de esa manera, ¿no? Y son vídeos muy, muy sencillos, ¿eh? O sea, son muy expresivos, porque es simplemente un relato contado en primera persona donde yo lo voy reforzando con imágenes, ¿no? Se les explica que a veces la imagen te evita tener que explicar cosas, porque aparece la imagen y simplemente tú haces una referencia que está, la persona que está viendo, está escuchando y está viendo imágenes, está aplicando diferentes sentidos, ¿no? Y está complementando tu relato, ¿no? Y tú estás situando la imagen con la voz, o sea, hace como un juego de ida y vuelta, ¿no? Imagen y voz, que se refuerzan mutuamente. Exacto, se complementan. Y entonces es muy sencillo generarlo, ¿no? Y son vídeos que se ve que son artesanales, uh-huh. Se ve que son muy sencillos, pero tienen una fuerza expresiva muy grande. Porque la importancia es que en lo que hacía Lambert y lo que nosotros después fuimos haciendo, vas descubriendo en el sentido que lo estabas explicando antes, ¿no? Es la persona que está explicando su realidad y a medida que la va explicando se da cuenta que no es una cosa individual. Él está explicando una historia que va más allá de la persona misma, ¿no? Es, por ejemplo, imagínate que yo estuviera explicando mi proceso de migración del Uruguay hacia España, ¿no? Claro, yo estoy explicando mi historia, pero estoy explicando también un fenómeno que hubo en los años finales de los 70 o mediados de los 70, donde mucha gente se tuvo que ir, ¿no? Sí. De allí. Entonces, de algún modo yo estoy contando a partir de mi historia una historia que es social, ¿no? Eso significa que la persona que lo vea, si vivió lo mismo que yo, conecta enseguida. Dice, mira, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Que era lo que ellos hacían con la situación de mujeres, con la situación de inmigrantes, con la situación de personas que estaban excluidas por alguna razón. Que se dieran cuenta de que lo suyo no era un problema individual, sino que era efecto de un problema social y que podían enfrentarlo, ¿no? Por ser social, ¿no? Que podían unirse a otros, podían reconocerlo, bueno, en lo que serían sus causas, ¿no? Y eso era un punto de partida a cambiar, ¿no? Entonces, eso creo que es la fuerza que tiene, es esa, ¿no? Que el medio es muy simple, pero el efecto es muy potente, ¿no? Para quien lo hace es muy potente y para quien lo recibe son historias que conectan enseguida, ¿no? Son todas emotivas, todas tienen un punto de conexión, no solamente en el plano racional, que eso también es importante para nosotros en la antropología, que a veces descuidamos la parte esa, ¿no? Y bueno, para terminar un poquito la idea, en la evolución las veces que lo hemos ido haciendo, de pronto aparecen los móviles. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo con móviles en lugar de hacerlo con los ordenadores, ¿no? Y nos encontramos con que, antes lo hablaban ustedes, ¿no? Los estudiantes ya tienen la capacidad. O sea, los estudiantes ya saben manejar la grabadora del móvil. Los estudiantes ya saben editar un vídeo. Uh-huh. Ellos ya tienen ese conocimiento. Lo han ido adquiriendo independientemente de la universidad, de la academia, ¿no? Lo usan para otras cosas. Y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, mira, te damos la posibilidad de traerlo aquí, usarlo para esto que te estamos proponiendo, que es una alternativa a lo que tú haces y también te enriquecerá lo que tú haces y también que ayudes a otros, porque ellos se situaban un poco en el papel de a veces conocían más que yo, ¿no? El manejo de, yo por ejemplo, todo el mundo del iPhone, yo no conozco nada, ¿no? Entonces, cuando era el mundo del iPhone, habían alumnas que ayudaban, ¿no? A otros que tenían iPhone, yo funciono más con el mundo del Android. Y entonces aparece de pronto cuando aparece el móvil ya aparece como junto con un conocimiento, ¿no? O unas habilidades que simplemente canalizándolas enseguida se aplican y van dirigidas un poco a lo que es la propuesta esta de decir, bueno, mira, vamos a hacer una reflexión en torno al aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no?
Ah, sí, pues yo cuando estaba pensando un poco en todo este tipo de las tecnologías, si nosotros tenemos las capacidades para manejarlo ahora con los centenios, los millennials, nosotros nacemos con una tablet prácticamente, sí. Pero también esto es una oportunidad para hablar de un poco de interdisciplinaridad, porque, bueno, digamos nosotros acá con lo que es podcast, con lo que es Antropovoces, es un juego siempre entre periodismo y antropología, porque igual hacemos capacitaciones claro. Todo el tiempo, pues de manejo de cámara, uh-huh. Hicimos sí. De radio, si no estoy mal, y también ahorita vamos a hacer unas de sonido, para ya meternos un poco en lo que es antropología visual. Entonces también esto es un uh-huh. puente entre, bueno, antropología, periodismo, si vamos a hablar de novela gráfica, como antropología y arte visual, sí. Puede ser por ahí. Y también esto de las TICs, digamos, la antropología permite crear esos diálogos con otras carreras. Entonces también me parece que por ahí es bastante interesante y le quería preguntar si había pensado en esa interdisciplinaridad, pero ya un término más, digamos, más profundo, más de sí. Formación, como permitir a los estudiantes sí. Indagar por ambos mundos.
Claro, mira, yo creo que es muy importante, ¿no? El diálogo que pueda haber entre estos ámbitos, ¿no? Nosotros tenemos profesores, ¿no? Que son, por ejemplo, especializados en temas de antropología visual, que han hecho estudios fuera de España y son muy capacitados, ¿no? Pero sí. También vemos en el sentido este que está señalando, que hay gente del mundo de la comunicación que está haciendo cosas que se parecen a lo que nosotros diríamos antropología, ¿no? Pero a veces con una visión, no, sin ser crítico, un poco superficial de las cosas, ¿no? Bueno, tienen muy, muy clara la tecnología, por así decirlo, saben expresar, saben editar muy bien un vídeo, captar, ¿no?, las imágenes para hacer un montaje en vídeo real, ¿no? Y sin embargo, claro, lo que acaba siendo es una historia un poco con tintes, bueno, de la urgencia del periodismo, que va más por causar sensación que por ir a la profundidad. Entonces yo creo que podría haber, ¿no?, tendría que haber. Yo creo que la universidad tiene, ustedes a lo mejor ahí tienen más facilidad, pero nuestra universidad tiene un poco de dificultades, ¿no?, en hacer esta interdisciplinariedad, si no es a través de conocimientos propios de los propios docentes, ¿no? Uh-huh. O a veces que te aparecen alumnos que han hecho carreras de comunicación y podemos hacer este juego que les decía antes de que ellos vuelquen, ¿no?, ese conocimiento y enriquezcan una actividad. Pero bueno, no es fácil la interdisciplinaridad. Sería conveniente y sería muy interesante, y coincido plenamente con lo que estás planteando, pero quizás la estructura misma de nuestra universidad por lo menos lo dificulta, ¿no?
Sí, pues digamos que acá, pues la escuela está enfocada hacia la interdisciplinaridad, uh-huh. Entonces pues sí lo creería más, pues acá es mucho más viable. En Europa supongo, claro, que la tradición antropológica pues no lo permite.
De pronto puede ser un poquito más pesado.
Un poco más pesado, más cerrado, tal vez. Pero sí, me parece muy interesante que estos proyectos nos lleven a pensar un poco esa, claro, interdisciplinaridad, ese diálogo con otras carreras. Sí. Y al final cuando uno se conecta, pues las investigaciones se nutren más.
Sí.
No es un conocimiento, exacto, situado solo en la antropología, sino uno se complementa con medicina, con periodismo, con sociología, sí, y uno crea, digamos, totalmente, otras ramas. Bueno, Julio, muchas gracias por participar con nosotros, por estar hoy el día de hoy, bueno, acá, pero se nos acabó, sí, el tiempo, lamentablemente no, sí, esto pasa volando.
Julio, bueno, si cualquier persona quiere comunicarse con usted, ¿cómo lo contactan? ¿Un correo?
Sí, mi correo, se los deletreo como
sí.
jzino@vuniversidaddebarcelona.edu.
Ok, vale, listo, Julio.
Y si no, también estoy en Twitter, que es @jzino.
Listo, muchas gracias, Julio. Fácil. Y estamos pendientes. Bueno, cualquier cosa que quieras contactarnos con nosotros, recuerda que los micrófonos de Antropovoces siempre están abiertos.
Sí, listo, sí. Ustedes fueron muy inspiradores para mí, ¿eh? O sea, no expliqué una experiencia que hicimos, que estamos haciendo de podcast, pero está muy, muy inspirada en ustedes y los sigo muy, muy de cerca.
Lo podemos dejar, en contacto. Lo podemos dejar para un siguiente programa y nos cuenta todo, sí, lo de podcast.
Perfecto. Les agradezco mucho la invitación.
Muchas gracias, Julio. Y bueno, con esto, claro, vamos a un corte del Antropovoces y ya volvemos con los imponderables.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. Feliz Navidad les desea U Rosario Radio.
Ciencia, cultura, educación.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
En U Rosario Radio, la Navidad enriquece nuestras ondas digitales.
Estás escuchando Antropovoces. Estás escuchando Antropovoces.
Y volvemos con Antropovoces. Pues me gustaría que antes de meternos con los imponderables, hagamos unas ciertas conclusiones después de haber conversado con Julio. Diego, ¿qué te quedó de esta conversación?
Que estamos en la misma sintonía con Julio. Me encanta eso, porque es hacer antropología para antropólogos y antropólogas del siglo XXI y no del siglo XIX. Eso es lo que queda grande en esta conversación con Julio Sino, porque muchas veces sí, la academia hay que repetir las raíces desde donde venimos. Pero pues es que ya hemos cambiado mucho, ya casi vamos para dos siglos, o sea, ya tiene que estar cambiando la academia en la forma en que se enseña.
Totalmente de acuerdo, yo creo que uno de los, pero no solo, pues todo, ¿no? Toda la estructura, no solo es antropología, o sea, yo creo que muchas de las ciencias tienen que cambiar un poco, al menos en la forma en la parte formativa del estudiante, o sea, aprovechar estas herramientas, no estamos, ya no solamente leer y memorizar, uno puede, con la parte digital uno puede hacer un millón de cosas.
Y no es que estemos en contra de las formas clásicas de hacer una clase, porque yo soy de los primeros en hacer una clase, como usted lo dijo, sí, en Fundamentos de Ciencias Sociales, muy rígida, muy de mostrar muchos textos, pero también la cosa es complementaria, hay que complementar esas clases con los videos, con los ejercicios que pueden hacer los estudiantes, aprovechar los estudiantes que pueden editar, hacer un montón de cosas que antes no se podían, pero que ahora sí.
Pues es que igual uno no puede aprender, o sea, estudiar antropología sin leer. Pues igual no se
muy
podría,
bien,
o sea,
muy bien que
la
lo haya
teoría
hecho, bien.
No, pues uno está escrita, o sea, no está en otra forma.
Sí.
Uno, y para acceder a la teoría de verdad uno tiene que leer. Pero sí, o sea, jugar con estos ejercicios de aterrizar la teoría podría mejorar la comprensión del mismo estudiante. Y no alejarlo tanto de estas ciencias que por el momento parecen inentendibles.
Uh-huh.
Que yo creo que es mucho del nivel de diserción es ese. Que no se ven en eso porque no la entienden, porque fallaron en la primera clase de antropología, de la introducción de antropología, porque no entendieron a los autores clásicos. Y yo creo que uno leyendo y haciendo el ejercicio de aterrizarlo, pues no le queda más clara la cosa.
Y podemos enamorar a más gente.
También
que
habría más competencia laboral,
que los tomadores de decisiones nos inviten también a sus políticas públicas en salud, en lo que sea, porque ahí también el antropólogo tiene mucho que decir.
Sí, también es, pero con todo lo que tenemos que decir también tenemos que aprender a decirlo, y como lo estamos diciendo, uh-huh. Yo creo que el camino por como lo estamos haciendo actualmente, como Julio Sino, como nosotros, y hay muchos más proyectos que nos siguen en el mismo corriente y están buscando otras formas de mostrar sus investigaciones, se puede. Y quizás una forma, ya volviendo a lo clásico, quizás cambiar un poco esa estructura escrita que manejamos en las ciencias sociales, que es muy enredada, por algo más simple. O sea, lo simple no quiere decir que sea menos riguroso, pues, uh-huh. Teóricamente, o sea, sino justamente el ejercicio es más complejo porque estás traduciendo algo súper, súper, súper complejo en algo básico.
Es un doble trabajo, muchachos, porque tienes que aprender lo complejo y traducirlo.
Sí, para que cualquier persona pueda apropiarse de esa investigación y utilizarla en una política pública, uh-huh. En cualquier ámbito de esta sociedad que en Colombia está complicada la cosa. Y bueno, con estas conclusiones vamos a los imponderables del día de hoy.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Y Diego, ¿qué nos traes el día de hoy?
Bueno, yo les traigo un proyecto también súper chévere aquí en Colombia que se llama Ciencia pa' su Merced. Y este proyecto lo que hace es divulgación científica, y no solamente de ciencias sociales, sino también ciencias duras. Ellos tienen un Twitter, una cuenta de Twitter que también deben estar ahí revisando, Ciencia pa' su Merced. Ellos montan un montón de eventos también públicos para que la gente conozca sobre la ciencia, eventos de divulgación científica. Ellos hacen videos originales para también mostrar cómo aprender a conocer más allá de la ciencia, de lo que uno ve en el colegio. Sí, ahí está muy metido ese Ciencia pa' su Merced. Súper recomendado este proyecto, que le echen un ojo en internet.
Muy interesante. Yo les traje un libro por una antropóloga colombiana, se llama Hacia el giro corporal en la antropología visual, imágenes, sentidos y corporalidades en la Colombia contemporánea. Bueno, este libro es un recopilado del trabajo de antropología visual que hizo esta antropóloga, y les lo pueden conseguir por Siglo del Hombre. No está tan costoso, están 50,000 pesos.
Uh-huh.
Entonces, muy bueno, se lo recomiendo porque trabaja tanto la emoción desde el video y desde la fotografía. Y bueno, con esto se nos acabó el tiempo del día de hoy. Gracias, Diego, por estar con nosotros el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y los agradecimientos especiales.
Yo comienzo, ¿le parece?
Claro que sí.
Entonces, gracias a Nelson Duarte por estar ahí enfrente de la consola, siempre ayudándonos en toda esta producción. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, darnos el espacio al Semillero de Antropología y Medios. Gracias a Julio
por estar el día de hoy. Y gracias al director del Semillero, Diego Garzón Forero, por crear este espacio de comunicación para toda la comunidad rosarista, tanto ciencias humanas como todas las... No, y todo el mundo. Ya llegamos a Alemania, llegamos a España. Nuestro invitado de hoy estaba en España.
Muy bien, muy bien.
Listo, muchas gracias. Esto fue Antropovoces.
¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces. Yo soy dominicano de la
请在 Twitter 上关注 Rosario Radio。